Buenos días, bienvenidos a todos hermanos, nos alegra que estén con nosotros en la mañana de hoy, los hermanos que nos ven en la internet también, es bueno ver la casa de Dios llena, ¿eh? Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha protegido. Para los que no me conocen, mi nombre es Ramón, soy uno de los pastores aquí en la iglesia, en el ministerio, está el pastor Alberto también, como saben que le gusta darle duro a la batería al pastor Alberto. Pero quiero hacer un anuncio más serio. Quiero tomar un momento para orar por las víctimas de los huracanes, orar por la gente que no ha sido tan afortunada como nosotros, incluso amigos y familiares que tenemos. También quiero decirle antes de orar que la iglesia está envuelta con Billy Graham, que es Samaritan's Purse. Nosotros trabajamos con ellos porque ellos tienen el sistema para ayudar de desastres, tienen un programa muy organizado. Entonces, ellos están buscando voluntarios que estén dispuestos a hacer las manos y los pies de Jesucristo para ayudar a estas personas allá en el área de Florida. Y también estamos ayudando a Puerto Rico y otros países también. Queremos buscar la manera de ayudar a la gente en Cuba. Pero vamos a empezar a orar por esto. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, porque tú nos has salvado, Señor. Pero a la misma vez, Señor, te pido por toda esta familia que están sin hogar. Han perdido todo, Señor. Han perdido trabajo fuerte, pertenencias, Padre. Te pido por todos ellos que te alivies su dolor. Mi Dios, que los ayudes a salir adelante, Señor, que proveas comida, ropa, las cosas que tú has prometido que vas a darnos, Señor. Y te pido, Señor, sobre todas las cosas, que les recuerde que tú eres Dios sobre todas las cosas y sobre todos los desastres, Señor. Tribulaciones, Padre, ayúdalos, Señor. Ponemos nuestros corazones con ellos, los alzamos pidiendo que tú intervengas, Señor. Y tú eres un Dios poderoso y bueno y lo harás. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno. La semana pasada tomamos una pausa del libro de Juan. Levante su mano si necesita una Biblia. Vamos a estar en Marcos 1. ¿Okay? Casi todos los versos van a estar en la pantalla, pero también en sus notas. Tomamos una pausa del libro de Juan, al cual volveremos la semana que viene, para compartir un mensaje que es bien cercano al corazón de la iglesia aquí en Calvary. En todos los campos, hay cuatro campos. Como saben, Viera, Sebastián, Melbourne y nosotros aquí adentro del campo. Esta es la segunda semana de la visión de la iglesia. Hoy estudiaremos, el título de hoy es Sigamos a Jesús. Follow Jesus. Sigamos a Jesús. Estaremos en Marcos 16 al 20. Pero antes de ir a Marcos, quiero enseñarle este pequeño árbol. ¿Okay? Yo sé que ya están pensando, se lo enseñó a las damas y ya están empezando en los regalos de Navidad. ¿Okay? O están haciendo la lista. Pero ¿qué sería si yo le dijera a ustedes, le diera este árbol y dijera, te voy a dar este árbol para que lo cuides por un año y te voy a dar $1,000,000 si lo haces, si lo florece, si lo haces florecer, si lo haces crecer? ¿Qué cambiarías en tu vida para que ese árbol creciera? ¿Cambiarías no solamente tu vida alrededor de esto? Creo que también cambiarías la vida de tu familia y completamente todos los calendarios, todas las cosas que tuvieras, las arrange, en inglés dice, las cambiarías de acuerdo a esto. Ahora, esto puede parecer un cliché, algo tonto, algo imaginario, pero en realidad se nos ha dado algo infinitamente mucho más valioso que $1,000,000, porque rápidamente nuestra mente dice, wow, si me das ese árbol, pastor, por un año, yo lo cuidaría. Ahora, se nos ha dado una invitación para caminar con Jesús. Y hoy aprenderemos cómo podemos seguir a Jesús mucho más de cerca. Voy a poner el arbolito por acá porque no quiero que no crezca. No es de verdad, no se preocupen. En realidad comenzaremos un viaje en Calvary para ser mejores discípulos, para crecer, para fortalecer nuestra fe y a la vez encontraremos el cumplimiento y el propósito de nuestra salvación. Y al fin nos gozaremos de gozo, nos llenaremos de gozo, perdón, porque podremos ayudar a otras personas a ser discípulos de Cristo. So, vamos a orar rápidamente por las Escrituras. Padre, te pido por este mensaje que me ayudes a comunicarlo claramente, Señor. Que caiga en nuestros corazones en buen terreno, Señor, y que crezca, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Marcos 1, 16. Estos son los primeros discípulos. Mira cómo comienza. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, es también Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Verso 17. Miren cómo les dijo: vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Verso 19. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Verso 20. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jorneros, se fueron con Jesús. En otras versiones, lo siguieron. Leemos cómo ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús como Mesías, como Señor, como Salvador, como Rey y como otras cosas. Pero la primera vez que ellos conocieron a Jesús, ellos lo conocieron como Rabino. Rabino significa maestro. Jesús era conocido como un rabino. Ahora, en la historia judía del primer siglo, cada rabino o maestro tenía discípulos que vivían con ellos, aprendían de ellos y eran capacitados para convertirse también en rabinos maestros. Esa era una costumbre. Ahora, quiero que vean esta foto que está en la pantalla. Hay una historia que estaba tratando de confirmarla en realidad, pero no les puedo decir que es cierto o no, pero se las enseño porque me encanta la aplicación y el mensaje que nos puede dar a cada uno de nosotros. Se dice que cuando una persona seguía a su rabino, a su maestro, le decían que seas cubierto con el polvo de tu rabino, que seas cubierto con el polvo de tu maestro. La idea era que mientras caminabas atrás de tu maestro, el polvo te cubría. Y lo que quería decir es, por seguirlo así, el maestro tan de cerca simbolizaba tu compromiso y tu celo. Tenías un compromiso y tu celo con ese maestro. Tú querías ser como el maestro. Querías escuchar lo que decía. Querías aprender de las cosas que hacía. Querías vivir de la misma manera. Yo te hago una pregunta esta mañana que vamos a contestar por toda esta enseñanza. ¿Qué tan cerca sigues al Maestro Jesús? ¿Qué tan cerca estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiéndolo tan cerca que cuando estás en él, el polvo cae sobre ti? ¿Se te pega lo que Jesús ofrece? ¿Estamos conformándonos a la imagen que Dios quiere? ¿Somos sus discípulos? Ahora, volvamos al texto. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, síganme, ellos entendieron que no le estaba diciendo simplemente vamos a hacer una caminata o vamos a comernos algo o tomarnos un café. Ellos sabían para qué los estaba llamando. Escúcheme. Ellos sabían exactamente para qué los estaba llamando. Él les decía, quiero que estés conmigo. Quiero que aprendas la manera en que hago las cosas. Quiero que vivas como yo vivo. Voy a entrenarlos para que estén en misión conmigo. Yo creo que en este momento estamos entendiendo lo que el Espíritu hoy nos quiere decir, de lo que vamos a aprender esta mañana. Y vamos a aprender del discipulado, cómo ser mejores discípulos de Jesús. Ahora, el discipulado es una invitación, es la invitación más asombrosa del mundo. Es una invitación a caminar con Jesús diariamente. Les voy a enseñar el bosquejo de hoy, lo que vamos a estudiar hoy. Número uno, vamos a hablar, siempre ha sido el plan de Dios habitar con su pueblo, tener una relación con su pueblo. Lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Número dos, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es ser un discípulo o hacer discípulo? Y número tres, aprenderemos a seguir a Jesús. ¿Cómo seguir a Jesús? Las siete disciplinas que vamos a empezar ahora en Calvary. Vamos a comenzar. Número uno, el plan de Dios siempre ha sido habitar con su pueblo o morar con su pueblo. Quiero que sepan por qué nos apasiona el discipulado en Calvary. No estamos estudiando, hicimos una pausa de la serie de Juan porque estábamos aburridos o no tenemos nada que enseñar, hermanos. La realidad es que lo hacemos porque estamos convencidos que a lo largo de la Biblia, como le dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha querido tener una relación personal con nosotros. Dios ha querido morar, habitar con su pueblo. Vemos esto a través de toda la Biblia. Vemos que siempre ha sido el plan de Dios, otra vez, tener una relación con cada uno de las personas que Él ha creado. Cada uno ha sido creado por Dios, o cada una. Ahora, a veces escuchamos la palabra discipulado y comenzamos a pensar en todas las cosas que debemos hacer, ¿verdad? Discipulado, wait, todo lo que tengo que hacer. Tengo que leer mi Biblia, tengo que orar. Como no estamos compartiendo el discipulado, la iglesia está vacía, entonces hay que llenar las sillas. Pensamos en eso, discipulado. Por eso es que el pastor me está predicando este mensaje de desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? El día de hoy. Eso pensamos, escuchamos el discipulado. No es eso. Te darás cuenta que todos necesitamos crecer y alcanzar el propósito por el cual fuimos salvos, hermanos. Un tema principal en las Escrituras es, y lo ven en sus notas, el primer punto, los hermanos en la internet, Dios siempre ha querido tener una relación personal con su pueblo, siempre. No estamos hablando de obra, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de legalismo. Estamos hablando de una relación íntima, personal, donde tú le hablas a Dios, Dios te habla a ti, Dios te dirige, Dios te enseña, Dios te guía. De eso hablamos. Nosotros sabemos que Dios está más comprometido con nosotros de lo que nosotros estamos comprometidos con Él. Dios nos ama más de lo que nosotros lo amamos. Antes de que buscáramos a Dios, ya Dios nos estaba buscando a nosotros. Y si estás aquí y te sientes solo, o es la primera vez que estás aquí o me estás viendo en la internet, quiero que sepas que Dios te está persiguiendo. Dios te está persiguiendo con pasión y con amor. Él te ama y tiene un plan para tu vida. Y Él está súper emocionado para invitarte a caminar con Él. Por unos minutos vamos a hacer un viaje por el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo ven en sus notas, lo ven en la pantalla. Primero, Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Lo vemos ahí. Número uno, sabemos que en el jardín del Edén vemos un mundo perfecto. Dios caminó con Adán y Eva, pero cuando el pecado entró, separó al hombre y la mujer de la relación con Dios. El pecado siempre nos separa de Dios. De Éxodo a Malaquías, Dios habitó con su pueblo a través de tabernáculo, el templo. El tabernáculo, el templo, no es un lugar de servicio de la iglesia al que venimos. En realidad, es el lugar donde Dios está. Eso es la iglesia, el templo. De Mateo a Juan, Jesús es conocido como es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Puso, lo que quiere decir, hizo su tabernáculo y puso su carpa en nosotros, moró con nosotros. En Hechos 2, Jesús envió el Espíritu Santo y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu vive en todos los creyentes, los llena y le da poder, porque Dios vive en ellos. Y en Apocalipsis estaremos en el cielo. Estamos con Dios y estaremos con Él para siempre, con Dios eternamente. ¿Ves? Desde Génesis a Apocalipsis, Dios desea morar, habitar con su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo, de las cosas que podemos aprender hoy. Dios, nuestro pecado nos separa de Dios. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Jesús envió el Espíritu Santo, Dios en nosotros, a vivir con nosotros. Fuimos creados para caminar con Jesús. La segunda parte de hoy es ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? El discipulado lo mencionamos mucho en la iglesia, lo han escuchado. Discipulado, discipulado. Hay tantas definiciones que nos pueden confundir. Incluso si le preguntara a 25 pastores, 25 pastores te darían una definición diferente de lo que es el discipulado, ¿verdad? Entonces, pensemos en las escrituras que leímos. Jesús está invitando a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés a seguirlo. Ellos pasaban todos los días con él, aprendiendo de él, caminando con él y viendo sus milagros. Entonces, vamos a definirlo según las Escrituras. Miren cómo lo vamos a definir. Un discípulo es alguien dedicado a seguir a Jesús junto con otros discípulos. Una persona dedicada, comprometida a seguir a Jesús conjunto con otros discípulos. Ahora, quiero que noten algo, que miren algo bien importante de esas Escrituras. Recuerdan que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Sería como dejar la reunión de Zoom y alguien pregunta, ¿dónde se fue María? Otro responde, pues María se fue a seguir a Jesús. Te vas y dejas la máquina de expreso y el café corriendo y solo te vas a seguir a Jesús. Pero hoy en día cuando pensamos en seguir, podemos pensar en las redes sociales. Sigo mucha gente, estoy viendo lo que hace, sigo las noticias, sigo estas cosas. Empezamos a seguir de una manera diferente, pero no es lo que está diciendo el Señor. Algunas de las personas que seguimos estamos de acuerdo con ellas, otras no. Pero cuando Jesús le dijo a ellos, sígueme, no quiso decir, considera casualmente mi opinión. O sígueme a mitad o cuando te dé la gana. No. Dijo, sígueme a todo y en todo. Eso fue lo que Jesús le dijo. Sígueme a todo y sígueme en todo. Miren cómo lo declaró. Mira cómo lo explicó Jesús. Y lo tienen en la pantalla y en sus notas. Marcos 8, 34 y 35. Jesús dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y, ¿qué? Y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Ven la consecuencia de seguir a Jesús? No es una consecuencia, es un beneficio en realidad seguir a Jesús. Jesús le dice, dedícate a seguirme, a estar conmigo, a caminar conmigo, nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Tenemos que entender que no es nuestra manera de hacerlo, es a su manera. No es nuestra opinión, no es mi preferencia, es la suya, hermanos. Y lo sigo y lo seguimos porque hemos probado que su voluntad es buena y perfecta para nosotros. Por eso seguimos a Dios. Ahora, tampoco ser un discípulo no es solo decir cositas bonitas, buenas cosas. O solo venir a la iglesia o incluso saber muchos versos. Es, escúcheme, ser un discípulo es perdonar como Jesús, mirar a otras personas con compasión como Jesús, amar al prójimo como Jesús, ser generoso como Jesús. Eso es lo que es ser un discípulo, imitar a Jesús, como la foto del rabino del maestro. Ese polvo lo cubría, en otras palabras, cubría de la misma manera, hacía lo mismo. Mira lo que nos dice Mateo 28, 19 al 20. Conocemos la misión de la iglesia. Hay una clave sobre ser un discípulo. Mira lo que dice. Jesús les dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. De todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, palabras, discípulo, maestro. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús nos asegura, hermanos. Después que Jesús resucitó, algunas de sus últimas palabras a sus discípulos fueron, hay una misión por hacer. Yo te llamé, yo te enseñé, te hice un discípulo. Ahora ve tú y haz otros discípulos. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Si te traigo el arbolito otra vez, si te digo que lo tienes que cuidar por un año, como dije, ¿qué tendrías que hacer? ¿Tendrías que echarle agua? ¿Tendrías que sacarlo al sol si no está afuera? tendrías que darle vitaminas, amor, estar pendiente a él. Tendrías que sacrificar todo para que ese arbolito crezca. Y es lo mismo nosotros, si vamos a ser discípulos de personas. Sí cuesta trabajo, sí toma tiempo, hermanos, pero el beneficio eterno es mucho más grande. Imagínate que cuando lleves personas a Cristo, los ayudes a crecer, cuando llegues al cielo, las puertas del cielo, todas esas personas te están esperando a recibirte. Yo quiero ver personas, yo quiero impartar personas, queremos hacerlo, no por nosotros, es porque queremos que las personas vean que nuestro Maestro Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, es la solución al mundo. Ahora, todo seguidor de Jesús está llamado a ser discípulos y a capacitar a otros a seguir a Jesús. Todo, cada uno de nosotros. Dios nos ha dado esa misión. Es una que todos la tenemos. Todos tenemos esa capacidad. Tal vez una persona que le echa el agua, otra persona acá la saca al sol, otro le pone una semillita, otro le corta la rama, otro le echa más tierra, otro la mueve un tiesto más grande, bueno, va creciendo. Pero cada uno de nosotros puede impactar a una persona para la eternidad. Cada uno de nosotros nos podemos ayudar mutuamente a ser mejores discípulos y a ser discípulos. Si miramos a simple vista en las Escrituras, leemos que Jesús hizo muchos discípulos. Algunos de ellos fueron Pedro, Juan, Marcos, Lucas, Pablo fue un discípulo que Jesús hizo y a otras personas. Pero también sabemos que no todos los discípulos fueron hechos por Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿qué quiero decir? Si no fueron hechos por Jesús y sus discípulos, quiere decir que personas comunes y corrientes, llenas y empoderadas por el Espíritu Santo, hicieron por décadas, discípulos y más discípulos. Y esto no ha terminado y no puede terminar, hermano. Nosotros somos la próxima generación. Salud. Nosotros somos quien Dios está esperando que comparta el Evangelio. No tenemos que saber, yo he entendido y lo he visto. He visto personas que me dicen, yo no sé toda la Biblia. Pero en el momento que necesitan hablar, Dios les da la palabra. No tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un pastor o un líder. Solamente en el momento indicado, abre tu boca y deja que Dios te use. Sé las manos y los pies de Jesús. Déjame hacerle una pregunta para que mediten. Se la pueden escribir y la meditas con Dios. Medítala con Dios. ¿A quién estás discipulando hoy? ¿A quién estás discipulando hoy? Medita en tu vida. Haz como que un flashback en 2 o 3 segundos. ¿A quién estás discipulando? ¿Nuestro hogar? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestras hijas? ¿Un vecino? ¿Un familiar? Poco a poco, ¿a quién estás discipulando? Como dije, lleva tiempo, lleva sacrificio, pero hermanos, el gozo de ver a una persona cambiada por la eternidad no tiene precio. No vale ni $1,000,000, vale eso. Acuérdate que el dinero pasa, lo material pasa. La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo donde la colilla y el moho no pueden corromperlo. Ahora número 3. ¿Cómo aprendemos? Aprendamos a seguir a Jesús. Quiero seguir a Jesús. Quiero ayudar a otras personas. Pero ¿cómo lo hago? Muchas personas se preguntan eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, antes que nada, tenemos que recordar que es el Espíritu Santo el que nos da el poder para compartir las buenas nuevas. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Dios hace el trabajo pesado. Él hace el mayor trabajo. Él es el que ablanda el corazón de las personas. No es nuestra astucia, el hablar bien o toda la inteligencia que tengamos en el entrenamiento. Claro que es necesario, porque vamos a hablar de eso. Pero en realidad Dios es el que ablanda el corazón de la persona y el que hace el papel. Pero nosotros también tenemos un papel por desempeñar. Durante siglos, los cristianos tienen una palabra para esto. Y son disciplinas espirituales. Necesitamos disciplinas espirituales para seguir adelante. Cuando hablamos de disciplina, las personas se preocupan mucho. Rápidamente te sale legalismo. Legalismo, espérate, se vuelven religiosos. Pero hay dos citas que realmente nos pueden ayudar en cuanto a esto. Lo ven en la pantalla, lo tienen en sus notas los hermanos en el internet. Dice, la gracia no se opone al esfuerzo, se opone a la ganancia. Dallas Willard. ¿Qué quiere decir? Willard dice que la gracia de Dios nos salva. Nuestras obras no nos salvan, pero la gracia de Dios nos da el poder para trabajar duro. La gracia de Dios nos da el poder para nosotros trabajar duro. Hacemos un esfuerzo, pero no podemos ganarnos la salvación. No importa cuánto dinero dé, cuánto bueno sea, cuánto ayude a la persona, la salvación es eso. Esas son cosas que hacemos después que somos salvos. Es la respuesta por el amor y la gracia y la misericordia que Dios ha dado por perdonar nuestros pecados. Ahora, la segunda es, la transformación espiritual no es una cosa de esforzarse más. No es esforzándote más, sino de entrenar sabiamente. John dice eso. John dice que no estamos tratando de esforzarnos más y más y más y ser más fuertes en la carne. Estamos tratando de entrenarnos sabiamente. Entrenarnos sabiamente. Eso fue lo que hizo Jesús. Los entrenó por 3 años sabiamente. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Sabiamente, hermanos. Sabiamente. Es que Dios me ama, así que voy a entrenarme sabiamente. Como Dios me ama y estoy agradecido, entonces voy a permitir que el Espíritu Santo me entrene sabiamente. Es como el café gratis en la iglesia. Déjame darte un ejemplo. Te voy a hacer este ejemplo. No pagamos por el café aquí, ¿verdad? No pagaron por el café. Si pagaron, me avisan para coger el dinero. Es broma. Pero para tomar el café, no ponemos condiciones. ¿Qué hacemos? Ponemos la taza abajo de la máquina, ¿verdad? Y sale el café. Lo que quiero decir es que tenemos que recibir el café. Lo ponemos en la taza para recibirlo. Es igual con la gracia de Dios. Es igual con lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Tenemos que recibirlo. Las disciplinas son así. La salvación, nuestra identidad en Cristo, el Espíritu Santo, el poder de Dios para transformar los dones espirituales, la intimidad con Dios, son todos regalos de Dios. Déjame repetirlo. La salvación, nuestra identidad con Cristo, el Espíritu Santo, el poder de Dios para transformar los dones espirituales, la intimidad con Dios, son todos regalos, pero tenemos que ponernos en posición para recibirlo. Tenemos que decir, ok, Señor, yo quiero esos dones, Señor. Yo quiero recibir esto, Señor. Voy a recibir todos los regalos que tú me has dado. Mira cómo lo puso, cómo lo entendió, perdón, la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, Hechos 2. Mira lo que dice, Hechos 2, 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, bautizados otra vez. Si no se han bautizado, es bueno bautizarse, es un mandamiento. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban, ¿qué? Juntos. Juntos, como que vengan a la iglesia, ¿verdad? Y tenían todo en común. Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Lo ves? Nosotros somos bien obedientes a la comida, ¿verdad que sí? Eso no fallamos. Una broma. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y mira lo que hacía el Señor. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. ¡Wow! Porque ellos recibieron el mensaje. Porque hacían la vida juntos. Porque se comprometían a las enseñanzas de sus maestros. Dios vio la fidelidad de ellos y añadió al número de la iglesia. No necesitamos disciplinas o religión primero. Solo necesitamos el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu llenó la iglesia y lo primero que ellos hicieron fue entonces hacer las disciplinas espirituales. ¿Me entiendan? El Espíritu los llena y después hacemos las cosas. Quiero presentarles, algo nuevo y viejo en Calvary. Lo que vamos a llamar las siete disciplinas. Es una herramienta para ayudarnos a cada uno de nosotros a seguir a Jesús más de cerca, a crecer. Esto es nuevo porque nunca lo hemos llamado así. Pero es viejo porque no lo estamos inventando. Solo estamos haciendo lo que los cristianos hicieron en los años pasados, en la iglesia primitiva. Quiero que vean las siete disciplinas. Número uno. La primera disciplina sería reunirse para adorar a Dios los fines de semana y los miércoles, hermanos. Yo sé que hay sacrificio, yo sé que hay trabajo, pero dice aquí que la iglesia estaba unida todo el tiempo. Las iglesias no dejaban de compartir el pan, de tener coinonía, de alabar al Señor, de aprender del Señor. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía al número de creyentes cada momento. Número dos, pasa tiempo con Jesús en las Escrituras y en la oración. Pasa tiempo con Jesús. Ese es el cambio. Eso es lo que puedes hacer. Es lo mayor y lo más importante que puedes hacer para ver un cambio, una transformación en tu vida espiritual. Conéctate con la comunidad, con grupos. Tenemos muchos grupos, tenemos 9 grupos. Estamos buscando abrir 3 grupos más. Conéctate con uno de los grupos. Si no quieres estar con los grupos de nosotros, mira, la iglesia tiene como 90 grupos, diferentes grupos. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Lucha por la libertad. Lucha por tu libertad. Consejería bíblica tenemos, grupos de apoyo. Próxima, únete a un equipo de servicio. Sirve, hermano. Aquí hay muchas áreas que podemos servir. Necesitamos tu ayuda. Alberto y yo y los líderes necesitamos su ayuda, hermano. Vive en misión. Viaje misionero a Guatemala, que van ahora en noviembre. Viaje misionero a Colombia, hermanos. También evangelismo. Hay una actividad que el hermano Luis está liderando de evangelismo. Invierte tus recursos, tiempo y dinero para el reino de Dios, hermano. Todo lo que invertamos para Dios tiene un efecto eterno. Es una inversión eterna, hermanos. Todo. Cuando sacas tu tiempo y oras por una persona, cuando sacas tu tiempo para llamar a un hermano que está en dolor, cuando le envías un texto, cuando le envías un verso, cuando vienes a la iglesia y ayudas, cuando levantas a una persona caída, cuando la amas, cuando la perdonas, aunque ellos no te perdonen a ti, es realidad. Estás invirtiendo en la eternidad de ellos y también estás invirtiendo en tu eternidad. Ahora, quiero que entiendas que nuestro objetivo con esto no es que todos intentemos de hacer todas las cosas a la vez. Muchas veces cuando vemos estas siete disciplinas, y las van a ver porque esto es lo que nos vamos a mover, la iglesia nos vamos a mover para esto, en inglés, en español, todas las iglesias. Muchas veces pensamos, tengo que hacer cada una de ellas. Y sí, pero vamos a empezar poco a poco. Todos nosotros estamos en diferentes temporadas, en diferente crecimiento con el Señor. Y Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de diferente manera. Somos diferentes. Hay unas cosas que trabajan para mí, hay unas cosas que trabajan para ustedes, y hay otras que no trabajan para mí y no trabajan para ustedes. Ahora, si tratamos de hacerlo todo, que usualmente es lo que hacemos cuando Dios nos toca el corazón, cuando un mensaje así como el de hoy toca el corazón de cada uno de nosotros, voy a hacer las siete para tener éxito. No es lo que estamos pidiendo, hermanos. Usualmente lo que pasa es que nos frustramos y dejamos de hacerlo. Es como la dieta al final, ir al gimnasio o la dieta al principio de año, ¿verdad? Te apuntas en el gimnasio, pagas la membresía por un año, dura 5 días y después la tarjeta de crédito te la siguen sacando tan, 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 tan. Lo hago un poco cómico, hermano, porque en realidad es no tratemos de cambiarnos nosotros mismos. Tratamos de hacer nosotros mismos en un momento. Eso no es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos lleva poco a poco, paso a paso. Jesús le dijo, sígueme. Jesús no les enseñó todas las cosas a ellos el primer día, ni el primer mes. Ellos pasaron 3 años. Y con todo eso Él dijo, y quiero decirlo muchas más cosas, pero no se las puedo decir a ustedes porque no están preparados. Lo dijimos hace 2 semanas atrás. So, tenemos que ir paso a paso siguiendo al Maestro y Él nos va a enseñar. Ahora, recuerden que Dios va a hacer el trabajo pesado. Dios nos ha invitado, nos está invitando, hermanos, a cada uno de nosotros, comprométase con el Señor a caminar con Él diariamente. Estas disciplinas son solo las formas en que lo vamos a hacer. Quiero darle un consejo sabio, como le estoy diciendo. Escoja una o dos. Por ejemplo, algunos de ustedes quieren servir, te ayudaremos, te ayudamos. Empieza con la solicitud de voluntario. Únete al equipo de servicio. Se va a llamar ahora los que sirven, equipo de servicio. Otros pueden, quieren aprender, quiero aprender a tener un tiempo devocional más significativo con Dios, un tiempo callado más profundo de oración. Mira, te vamos a ayudar. No es una fórmula, no hay una fórmula. No estén esperando que les vamos a dar una fórmula. No es una forma, solamente los vamos a entrenar y los vamos a guiar con las escrituras para que tengan un cambio en sus vidas. Y para ayudarlos, una de las formas de la iglesia va a ser, lo que vamos a hacer es, hemos desarrollado algo llamado herramienta de reflexión espiritual. Tendrán la oportunidad de cada año usar esta herramienta para evaluar dónde estás espiritualmente. Y en oración puedas elegir cómo debes caminar con Jesús el próximo año. Ahora, lo vamos a implementar en la primavera, ¿ok? Se va a tardar un poquito, pero lo vamos a hacer. Hay otras cosas más que hablamos, como la aplicación que les di la semana pasada. También tenemos lo de Right Now Media, que va a estar en español para los grupos. Hay muchas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Cómo comenzamos, hermano? Porque yo sé que le he dado mucha información sobre el discipulado esta mañana. ¿Cómo comenzamos? Quiero hacerle estas preguntas. Y son preguntas serias que tú mismo te debes hacer. Las dos preguntas, por favor. Esas no, amado, perdóname. ¿Soy yo un discípulo de Jesús? ¿Dedicado a seguir a Jesús junto con otros discípulos? Te pregunto tú mismo, hazte esa pregunta. Deja que el Espíritu Santo te muestre. ¿Soy yo un discípulo de Jesús, dedicado a seguir a Jesús junto con otros discípulos? ¿Soy un hacedor de discípulos? ¿Ayudo a otros a seguir a Jesús? Algunos de ustedes son nuevos en la fe y están creciendo. Tal vez estés aquí hoy y no conoces a Jesús, o has escuchado reglas y obras y esto y tradiciones. Enfócate en ser un discípulo si eres nuevo. Estás empezando, enfócate en ser un discípulo. Tal vez ya uno de ustedes han crecido. Tal vez sea hora de ayudar a otros a crecer. Si Dios te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento, tenemos una gran responsabilidad, como dice la palabra, al que mucho es confiado, mucho se le pedirá. ¿Me entiendes? Hay tiempo de hacerlo. Una de las cosas que vamos a hacer, estamos trabajando, es que empezamos con 2 damas y caballeros, vamos a hacer discipulado 1 a 1, que es una clase que dio el hermano Juan, pero tenemos un buen equipo, vamos a tener un equipo de 10 a 12 damas, que 1 a 1, estas damas discipulen a estas personas para ayudarlas a crecer. Y después que esas personas aprendan ese formato, discipulado mediante la Biblia, ellas mismas las vamos a ayudar para que ellas prepararlas, para que ellas lo hagan con otras. Vamos a seguir eso, lo vamos a hacer con los caballeros también. Ya comenzamos. Si alguna está interesada, por favor, al final del servicio, se puede comunicar con la hermana Jennifer. Ahora, 2 pasos para ser un discípulo. Ahora sí. Pasa 15 minutos cada mañana con Jesús. 15 minutos es abrir la Biblia antes de tu devocional. Lee, coge una libreta, escribe, Señor, háblame, Señor. Háblame, Señor. Y si tú eres intencional, Dios, el Dios que vive dentro de ti, te va a hablar, hermano. Te va a hablar por medio de la Escritura. Estaba compartiendo con una señora ayer anoche sobre esto. Me dice, ¿cómo sé cuando Dios me habla? Yo dije, porque Dios te va a hablar de muchas maneras diferentes hasta que tú a que te lo entiendas. Primero que te lo va a decir en la Escritura y el Espíritu te lo va a confirmar. Nunca va separado. Nunca puede decir, Dios me dijo esto. Dios, un ejemplo, Dios dice, no, porque dice aquí que no te cases con un no creyente. Oh, pero es que aquel, el nene es tan bueno. Es que es tan lindo. Que tiene dinero, tiene chavo, pero dice la palabra que no te cases con un no creyente. ¿Entiendes? La palabra nunca se contradice. Y a lo mismo así con decisiones grandes que hacemos en nuestras vidas. Únete a un grupo. A muchos grupos, hermano, únete a un grupo. Haz la vida con otros creyentes. En Hechos, los creyentes hacían la vida juntos. Y lo bueno que es, ¿sabes lo bueno? Que puede beber café y comer mucha comida. Si tengo que usar eso para motivarlo, hermano, lo voy a hacer. Pero yo sé lo que hace estar en comunidad. Una de las cosas bonitas que pasó en medio de este huracán es que nos pudimos juntar hermanos y fuimos a ayudar a los que pudimos a poner tormentera. Y mira que nos reímos, mira que nos gozamos, hermano. Pero a la misma vez hicimos la vida juntos, comimos juntos, nos cansamos juntos, nos comieron los mosquitos juntos. Pero ven, es buena la vida cristiana, no te aísles. El enemigo quiere que te quedes un solo lado. Cada vez que mencionamos una actividad, un evento, muchas veces ponemos una excusa y no es una excusa válida. No es una excusa. Siempre que queremos servir al Señor y estar con el pueblo de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. No esperes que de momento te dice voy para la iglesia o voy para casa del hermano Alberto o hermano Piero y se abre una luz, un pad así, y digo, como que sale un ángel. Pensamos eso, no, el enemigo no quiere que vayas allá. El enemigo no quiere que hagas la vida juntos. El enemigo quiere que te quedes en tu casa, deprimido, peleando. Empiezan peleas con tu pareja, tú no sabes ni por qué. Tenemos que entender que tenemos un enemigo y que luchamos con seres espirituales, con demonios y potestades, hermanos, que quieren detenernos. Y nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ese sacrificio. Y cuando vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La pasamos súper. Y las damas no tienen que cocinar esa noche, porque se comieron toda la comida, ¿verdad? Seguimos. Trátanlas y verán. Traten estas cosas y verán. 15 minutos, únete a un grupo. Dos pasos para convertirse en un hacedor de discípulos. Todos nosotros debemos convertirnos en hacedores de discípulos, porque Jesús nos dio el poder y el Espíritu Santo vive en nosotros para hacerlo. Cada uno de nosotros, hermanos. Número uno, invita a alguien en el viaje contigo. ¿Qué viaje me refiero? En el viaje de la vida. Que haga la vida contigo. A la iglesia, invítalo. Si tú ves un hermano que no llega, que hay esa semana que no ves aquí, mándale un texto. Yo no puedo mandarle a todos. La gente me dice, pero ¿por qué tú no llamas a esta persona? Y yo lo hago, pero muchas veces les voy a ser sincero. Lo que quiero decirles, ¿por qué tú no lo llamas? ¿Por qué no lo llamas tú? Entonces, pero yo en realidad no quiero que se me salga lo boricua. ¿Me entienden? O ustedes saben, o los venezolanos, los cubanos, los dominicanos, nos reímos. Pero, hermanos, no podemos estar, todos ustedes no pueden estar en todos los lados, ni yo en todos lados. Eso necesitamos, hermanos. Invítalo a los grupos, a los eventos, el evento de la semana que viene. Traigan un aperitivo, 10 o 15 personas. ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿Porque queremos comer comida? Sí, bueno, claro que queremos comer comida. Yo quiero probar la comida colombiana, venezolana, argentina, de Bolivia, de Honduras, de todos los países, hermano. Lo hacemos por conectarnos, hermano. Conectarnos. Porque haciendo la vida juntos, como dice la palabra, hierro, amole, hierro. ¿Entienden lo que le digo? Nos podemos amolar. Nos podemos fortalecer. Nos podemos corregir muchas veces. Todos no saben cuántas veces muchos de ustedes me han corregido de una manera u otra. Ahora, también conviértete en un líder de grupo. Tal vez, mira, abre tu hogar. O tal vez un hermano vaya allá y facilite. ¿Qué pasaría si cierran a Calvary Chapel? Nos cierran la iglesia. ¿Qué hubiera pasado, gracias al Señor que no pasó, si el huracán hubiera destruido esta iglesia? ¿Hubiéramos parado de hacer servicio? No. Yo me hubiera ido al estacionamiento allí con un micrófono, un parlante y lo hubiera hecho. Pero en realidad, en nuestros hogares, hermanos, tenemos que estar preparados. porque no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Si tú estás solo, imagínate que estés solo el día de hoy y no desconectado con ninguna de las personas que están aquí o otros cristianos en otras iglesias que son maravillosos, o la iglesia en inglés, y pasa una catástrofe, una emergencia, o viene el, o pasa lo que va a pasar, que cierran las iglesias un día. ¿Dónde te vas a reunir? ¿A quién vas a llamar si nunca te has conectado? ¿Vas a hacerlo en ese momento? Muy tarde, hermano. Ahora es el momento de vivir con los hermanos en Cristo. Ahora es el momento de hacer la vida con otros, hermano. Este es el momento. Está suavecito ahora, hermano. Y a mí no me gusta eso de asustar a la gente ni nada de eso. No soy yo. Pero hay una seriedad que tenemos que entender, que los tiempos y los elementos están diciendo que nuestro Señor está cerca. ¿Entendemos eso? Sigamos adelante. Invita a las personas a la iglesia. Discipulado uno a uno. Únete. Pronto va a haber un entrenamiento para personas que quieran ser líderes o hosts o quieran abrir su hogar para esto. En conclusión, le voy a pedir a la banda que regrese. Mientras cerramos, quiero recordarles algo, cada uno de ustedes. Estamos haciendo todo debido a la maravillosa invitación de poder caminar con Jesús. Poder caminar con Dios. Pónganme la foto, por favor, otra vez, amado. Dicen que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, me gusta cómo lo puso en un pastor, no me acuerdo quién fue en realidad, dijo que fue Dios en sandalias. Dios en sandalias. Veamos el Salmo 84, 1 al 7, en la Reina Valera. Este Salmo habla de la belleza de tener una relación profunda con Dios y morar en su presencia, en su templo. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios del Señor. Mi corazón, mi carne canta con gozo al Dios vivo. Hasta el pajarito halla una casa y la golondrina un nido para sí donde poner sus polluelos cerca de tus altares. Oh Señor, oh Jehová, también dice la Reina Valera Antigua. Oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en manantial. También la lluvia lo cubre de bendición. Irá de poder en poder y verás a Dios en Sion, en el cielo. En el valle de las lágrimas, de un lugar de sufrimiento que estábamos una vez, que me pongo emocional porque yo me acuerdo de la misericordia de Dios con nosotros, hermano. También me acuerdo, estaba compartiendo con el hermano Carlos, de saber que tengo hijos, tengo familiares y amigos que no son salvos, hermanos. De un lugar de lágrimas, vuelto a un lugar de paz y gozo. Mientras caminamos con Dios, vamos de fuerza en fuerza y, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Y cuando haces esto, tu vida se convierte en una bendición para los demás. Y todo esto gracias a Jesús. Gracias a Jesucristo. Puedes bajar la luz, Luis. Quiero que bajes tus cabezas un momento y cierres tus ojos, de verdad, en serio. Si no conoces a Jesús el día de hoy, tal vez tengas religión, tradiciones, tal vez te has alejado de él, Tal vez no estás caminando como Él quiere. Primero quiero invitar a aquellos que no conocen a Jesús, que no le han pedido a Jesús que sea su Salvador y su Señor, a que lo reciban el día de hoy. Recibe la invitación de caminar con el Maestro. Y también a aquellos que somos ya sus hijos y sus hijas, para que nos comprometamos con Él. Y si eres tú esta mañana que no conoces a Jesús, o no estás seguro de tu salvación, o segura, en tu aliento quiero que ores conmigo. Repite estas palabras. Señor Jesús, estás orando a Él. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Jesús, yo te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Necesito que entres en mi vida. Necesito que me perdones. Necesito que tú me limpies, Jesús. Yo quiero que seas mi Salvador. Yo quiero que seas mi Maestro y mi Señor. Quiero seguirte de cerca, Jesús. Tu palabra dice que lo pida en fe. Y tu palabra promete que seré salvo. Lo hago, Jesús, esta mañana. Confieso tu nombre. Te pido que me ayudes, Jesús. En tu nombre, amén. Aquellos que quieren reanudar su compromiso de verdad y que Dios los use, oren conmigo. Padre, esta mañana, Señor, levantamos nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y todo lo que hacemos y lo que somos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos envíe a nosotros, Señor. Sea aquí al lado, a 5 minutos, a 2 segundos de nuestro hogar. Sea allá en el trabajo, donde sea, Señor, que tú nos utilices, Señor. Nos ayudes a ser mejores discípulos y a ser discípulos para tu gloria y tu honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.